A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Muy buenas noches, queridos amigos, y aquí seguimos en nuestros ejercicios espirituales, hoy ya en nuestra cuarta sesión. Y vamos a dar un paso más. Si hacíamos el primer día como una introducción, un suscitar en nosotros ese deseo del encuentro con Dios, después dedicábamos dos días al principio y fundamento, terminando ayer con esa grabación preciosa sobre el sentido de la vida desde su final, desde su más allá, con esa parábola de la estación último destino. Hoy vamos a entrar en otra etapa de ejercicios, lo que en el mes de ejercicio sería la primera semana de ejercicios, una etapa delicada que hay que saber enfocar bien, la etapa que llamamos del pecado, la etapa de Jesucristo, nuestro Redentor, que como digo hay que saber enfocar bien. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo, con el equilibrio propio de la vida cristiana. Vamos a invocar su gracia, vamos a hacerlo con una oración de precisamente de la liturgia de Cuaresma. Señor, tú que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti nuestros corazones y abrázalos en el fuego de tu espíritu para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. Y vamos a pedir la intercesión de María, le pedimos a ella que ruegue por nosotros, que somos pecadores, pero que no por eso deja de querernos como hijos suyos que somos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como siempre hacemos ese acto de presencia de Dios, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas de Radio María, no estáis simplemente escuchando unas charlas, sino estamos haciendo un rato de oración. Por eso cada uno allá donde esté, que caiga en la cuenta de esa presencia. Estoy delante de alguien que me mira, que me escucha porque me ama. Estoy en brazos de mi Padre amoroso y misericordioso, siempre en esa confianza de su amor. Como decíamos, es muy importante enfocar bien esta etapa, esta primera semana, porque por un lado, quizás un error frecuente, más en otros tiempos, pues podría ser estas verdades del pecado, del infierno, pues darles un enfoque que podía aterrorizar y mucha gente pues como que realmente se agobiaba con estas realidades y podía coger miedo, digamos. Eso por un lado, pero nos hemos ido quizá al extremo contrario, de que ya no se habla del pecado, parece que eso del infierno es un cuento para aterrorizar a los niños y, como han dicho tantas veces los papas, el peor pecado de nuestro tiempo es haber perdido la conciencia de pecado. Pues ni vamos a aterrorizar, ni vamos a tomar estos temas en un sentido de angustia, de agobio, pero tampoco vamos a banalizar, no vamos a pensar, bueno, eso del pecado, eso del infierno es una tontería, pues no. Nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos habló del amor del Padre, habla de estas realidades, habla del infierno, habla del camino que nos puede llevar a la perdición, precisamente porque nos quiere. Y ese debe ser el enfoque. El enfoque es como un niño que ve un abismo, pero lo ve desde una barandilla y bien agarrado a los brazos de su padre. Sabe que en brazos de su padre no hay peligro. Y desde ahí mira ese abismo, mira ese barranco en el que si él estuviera solo se angustiaría, podría pensar que se podía caer, pero no, está en brazos de su padre y no tiene miedo. Pues bien, nosotros vamos a contemplar estas realidades en sí mismas realmente duras del pecado, de la condenación, etcétera, pero las vamos a contemplar agarrados a los brazos de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre María, desde su amor misericordioso. Y podemos decir que el enfoque de esta primera semana queremos darle es contemplar a Jesucristo nuestro Redentor. Cada uno que piense hoy, mañana, en particular, quiero crecer, le pido al Señor crecer en la conciencia de que Él es mi Redentor, Jesucristo mi Redentor, Jesucristo mi Salvador. Pero precisamente para crecer en agradecimiento, para darme cuenta de lo que le debo a Jesucristo, tengo que ser más consciente de qué es aquello de lo que me ha salvado. Si no, no soy consciente de hasta qué punto el Señor me ha perdonado mis pecados, hasta qué punto me ha salvado del infierno, pues no le seré agradecido. Por ello, una escena con la que podríamos enfocar esta primera semana de ejercicios que llama San Ignacio, esta etapa de la conversión o del pecado, como queráis decirlo, es esa escena que llamamos de la pecadora perdonada. La tenéis en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 y siguientes. Nos cuenta el Evangelio que un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba Jesús comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Pues vamos a intentar meternos en esta escena. Vamos a intentar ponernos también nosotros a los pies de Jesucristo, nuestro Redentor. Y vemos esas dos posturas tan distintas. La de esa mujer, que precisamente porque tiene conciencia de que su vida ha habido mucho pecado, mucho mal, y ella sabía, no sabemos por qué, se ve que quizá en alguna otra ocasión había escuchado la predicación de Jesús y había sentido en su corazón que el Señor tocaba ese corazón y que la perdonaba sus pecados. Ella se sentía agradecida, se sentía perdonada y quería manifestar su agradecimiento a Jesucristo, y lo hace con esos detalles de cariño, con ese darle lo que tiene, con ese ponerse a llorar a sus pies, etcétera. Es cercana con Jesús. Y en cambio, Simón el fariseo es frío, es distante. El Señor le reprende suavemente cuando le dice: entré en tu casa y no me diste agua para los pies, no me diste el beso de saludo. Has sido seco conmigo, has sido frío conmigo. ¿Y por qué? Pues muy probablemente por esto, porque el fariseo no pensaba que le debía nada a Jesús, no pensaba que tuviera pecados, que Jesús le hubiera perdonado, no se sentía con una conciencia de agradecimiento respecto de Jesucristo. En cambio, esa pecadora sí, se sabía pecadora, pero pecadora perdonada. Al que mucho se le perdona, mucho ama. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Pues, queridos hermanos, quizá nosotros podemos ser tibios en nuestro trato con el Señor, en nuestra oración, cuando participamos en la Santa Misa, en la comunión, y quizá puede ser porque no tenemos conciencia de lo mucho que le debemos a Jesucristo. Podemos estar como Simón el fariseo, estirados, secos, porque no tenemos claro, no llevamos en el corazón esa conciencia de agradecimiento de lo mucho que le debemos. Si me creo bueno, no me considero redimido por Cristo, no acabo de creer que Cristo ha muerto por mis pecados. Por eso pedimos esa conciencia de que Jesucristo es mi Redentor, que ha muerto por mis pecados. Y pido sentirme así, redimido por Cristo, agradecido a su misericordia. Si disimulo mis pecados, encubro la misericordia de Dios. No soy consciente de cuánto me ha salvado. Si me creo bueno, no acabo de creer que de verdad Cristo ha muerto por mis pecados. Pues vamos a pedírselo al Señor. Señor, que yo sea agradecido. Cuanto más me perdones, cuanto más pecados yo haya cometido, más motivos tengo para ser agradecido. Y esto es fundamental en la vida cristiana. Sin esta actitud de humildad y de agradecimiento realmente no podemos avanzar. El catecismo tiene un párrafo precioso hablando de la oración que dice así: ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Por eso es tan importante esta etapa de los ejercicios. No podemos dejar de hablar de estas realidades, porque no estaríamos basando nuestra vida en la verdad. La humildad es la verdad, dice Santa Teresa, pero sigue diciendo la frase: y la verdad es que no somos nada. La humildad es la verdad, y la verdad es que somos muy poquita cosa, y encima somos pecadores. Pues eso no tiene que agobiarnos, porque, repito una vez más, todo esto lo contemplamos desde un amor que ya contamos con él, desde la misericordia del Señor que nos tiene en sus brazos, pero desde esa conciencia de su amor quiero realmente agradecer lo mucho que me ha perdonado y aquello de lo que el Señor me salva. Y si no, no podemos ser cristianos. El cristiano es el que se considera salvado por Cristo. El cristianismo es religión de salvación. Y como escribe Jean Laplace, el hombre solo se puede presentar ante Dios despojado, sin intentar ocultar nada de lo que hay en él, sin alimentar ilusión o espejismo alguno. Si te crees alguien ante él, estás en un error. Eres un siervo inútil encontrado en el camino. Dios no puede por menos de rechazar a los que pretenden reivindicarse ante él con sus palabras, obras y méritos, a los que enumeran sus virtudes, como el fariseo de la parábola, a los que se comparan con los demás. Este Dios, sin embargo, es tierno y de una compasión infinita para los que se presentan ante él sin defensa alguna. El hombre que se reconoce como lo que es, pecador, niño, pobre, enfermo, tiene la puerta abierta a la infinita ternura y poder de su Creador. Su fe, que le lleva a poner únicamente en Dios su justificación, al no tener nada en que apoyarse para hacerse valer, le introduce directamente en los secretos del amor. Y podemos recordar pues tantas escenas del Evangelio: aquel centurión, no soy digno de que entres en mi casa; la cananea, que fue comparada a un perro; y el buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Concluye el padre Laplace: esta clase de hombres encuentran a Dios sin preámbulos, porque la profundidad de su mal y su necesidad les hace sentirse sin derecho a reivindicar, al mismo tiempo que les sumerge en los abismos de la misericordia. ¡Qué bonito! Nuestra fe se basa en un amor misericordioso, pero un amor misericordioso que se vuelca sobre la miseria. Misericordia, corazón que se vuelca sobre la miseria. Por eso nosotros podemos contemplar nuestra miseria, porque es la verdad, es la humildad, es la verdad. La podemos contemplar sin la angustia de aquella persona que piense en un Dios justiciero que está a pillarnos, que está enseguida llevando cuenta de todo, pues así como de una manera puntillosa. No, Dios no es así, Dios no es puntilloso. Dios quiere, sí, por supuesto, nuestra santidad, pero desde esa comprensión de nuestra fragilidad, de nuestra miseria. Señor es muchas veces más misericordioso con nosotros que nosotros mismos. Vamos a recordar una escena que puede ayudarnos a entender lo que estamos diciendo, de una película relativamente moderna. Pena de muerte está basada en un hecho real. Y en esta película pues se cuenta el caso de un condenado a muerte, y una religiosa le va ayudando en todo su proceso, pues en las apelaciones, a ver si consiguen que se libre de la pena de muerte, pero nada, después de todos los esfuerzos llega ya el día en que se va a ejecutar esa pena de muerte. La religiosa creía en la inocencia de este hombre, pensaba que no había asesinado a una pareja de novios, pensaba que había sido un amigo de este condenado, pero no él. Pero ya cuando quedan unas horas para esa ejecución, este hombre, en la película se llama Mateo, Le dice que sí, que él mató al menos a uno de los dos, que sí que le mató.
Ese chico, Walter.
Sí.
Yo le maté.
¡Oh! ¿Y Hope?
No, señora.
señora.
¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes?
Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho.
Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsele.
Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. Gracias por quererme.
Matthew, tú también eres hijo de Dios. Precisamente cuando el hombre ha reconocido su pecado, y un gravísimo pecado, ese homicidio, esa religiosa le responde no con el recriminarle lo que ha hecho, anda, parece mentira, me has engañado. No, la respuesta es, tú también eres hijo de Dios. Esa es la buena noticia del cristianismo, que Dios nos ama incluso en nuestra pobreza, en nuestra miseria, en nuestro pecado, aunque sea tan grave. Pues desde ahí, desde esa conciencia, desde esa confianza, estamos meditando, queremos, le pedimos al Señor su gracia para meditar en qué es el pecado. Y podemos seguir estas palabras, estas líneas de reflexión que hacía el Papa Juan Pablo II en varios de sus documentos al hablar del pecado. El pecado es un principio de división. Si Dios nos lleva siempre a la unidad, a la armonía, el pecado nos divide. Y fundamentalmente es principio de cuatro tipos de divisiones. Por supuesto, en primer lugar, división entre el hombre y Dios. El pecado nos separa de Dios, nos enfrenta a él. División dentro del hombre, en nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos internamente divididos? Por un lado pienso una cosa, por otro lado siento otra, voy a hacer una cosa, pero luego la pereza no me deja. División interna. División en la sociedad. El pecado nos enfrenta unos con otros, nos divide. Y finalmente, división entre el hombre y la creación. Tanto se habla hoy día de la ecología, cuántas veces el hombre actúa mal, actúa desde su prepotencia y va dañando la creación. Pues vamos a decir alguna cosa de estos aspectos del pecado. El pecado es algo que realmente es un acto que va contra el hombre, eso no podemos olvidarlo. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Si Dios prohíbe el pecado es precisamente porque Él busca nuestro bien, nuestra perfección. Dios nos ama. Todo lo que nos manda es para nuestro bien. Si compramos un aparato electrónico moderno, pues lo que debemos hacer es leernos el libro de instrucciones, porque si no puede que lo usemos mal y lo estropeemos, o al menos que no le saquemos todo el partido que podíamos sacarlo si nos leemos las instrucciones, cosa que debemos hacer siempre. Pues bien, el que ha creado al hombre es Dios, y el libro de instrucciones es la moral, son los mandamientos. Realmente el Señor sabe cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso, si no hacemos caso, si no hacemos caso en el aparatito, pues lo podemos estropear. Si no hacemos caso a la voluntad de Dios, sean los mandamientos, sean inspiraciones que el Señor nos va dando, caminos particulares por donde nos quiere llevar, si no hacemos caso a quien, vamos a hacernos daños a nosotros mismos. Puede ser un daño muy grave, pecado mortal, puede ser un daño pequeño, pecado venial, pero ciertamente siempre será algo que nos haga daño. Cuando ya hablamos del pecado mortal, sabemos que es mortal porque mata la vida de la gracia, esa presencia de Dios en nuestra alma. Es romper pues toda la obra de sobrenatural que el Señor va haciendo en nuestra vida. Realmente es un acto suicida, la peor tragedia, más que la muerte. Por eso, desde la fe cristiana, es lógico que tantos santos hayan dicho antes morir que pecar. Porque el pecado es la muerte del alma, la muerte de la gracia de Dios. Y el pecado venial no es tanto, por supuesto que no, pero es como una enfermedad. Podríamos decir que si un niño no come nada, se muere. Pero si come poquito, pues puede quedarse a lo mejor enclenque, porque no se ha alimentado bien. Pues también, si uno se deja llevar del pecado mortal, se muere su vida espiritual. Si uno no llega al pecado mortal, pero está siempre en pecados veniales, sin esforzarse, pues se puede quedar enclenque en la vida espiritual, se puede quedar, digamos, enano. Por supuesto, el peor daño del pecado es cuando el hombre se obstina en él, cuando el hombre, hasta incluso el último momento de la muerte, no acepta la misericordia de Dios, cuando el hombre no se deja perdonar por Dios, es el pecado contra el Espíritu Santo. No tengamos ninguna duda de que hasta el final de nuestra vida el Señor a cualquier persona, la más alejada, la va a perseguir con su gracia, con su misericordia, para que acepte su amor, para que acepte la invitación al banquete de bodas. Ahora, Dios no fuerza la libertad. Por eso el peor daño del pecado es cuando el hombre, incluso en ese último momento, no se abre a la misericordia de Dios y en su soberbia prefiere mantenerse en esa actitud de no pedir gracia, de no pedir perdón, y eso se convierte en el infierno. Por eso tenemos que tener cuidado, decíamos al principio, con estas verdades. Nunca veamos el infierno, no lo presentemos, como una especie de, digamos, de represalia, de venganza, ¿no? ¿Has hecho esto? Pues ahora te vas a enterar. ¡Hala, hala! Ahora es mi ocasión. No, no. Dios es un padre que sufre, por supuesto, de la perdición de sus hijos. No faltaría más. ¿Qué padre disfruta de que un hijo suyo se pierda y sufra? Pues Dios Padre eterno, Jesucristo, que ha muerto por cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, están deseando nuestra felicidad y nuestra salvación. Pero Dios no puede forzar la libertad. ¿Cuántas veces uno conoce a padres de familia que sufren porque hacen lo posible porque el hijo vuelva a casa, porque vuelva al buen camino y no lo consiguen? La libertad no se puede forzar. Si todos tuviéramos que ir, digamos así, por decreto ley al cielo, el cielo sería una especie de campo de concentración. No. El cielo es la invitación a una amistad y la amistad no se puede forzar. Uno invita a la amistad, pero yo no puedo decirle a uno, sé mi amigo. No, yo te invito, pero si tú no aceptas. Dios invita a todos los hombres a su amistad, al banquete de bodas, una de las parábolas que usa con frecuencia Jesús en el Evangelio, pero uno puede rechazar la invitación. Por eso decíamos, no veamos el infierno como una especie de represalia de Dios, que no es así nunca, sino como la consumación trágica de la libertad humana. Así lo presenta el Catecismo, así lo presentaba ya el Credo de Dios del Papa Pablo VI. El infierno es el hombre que se niega a aceptar, hasta el final de su vida se obstina, se niega a aceptar el amor misericordioso, se niega a aceptar el perdón. El entonces cardenal Ratzinger, hoy nuestro Papa felizmente reinante, Benedicto XVI, pues en varios libros que él tenía como teólogo, pues ha explicado este tema. Leemos algunos párrafos de su obra de juventud, Introducción al cristianismo, cuando explica: el infierno indica la soledad en la que ya no puede resonar la palabra del amor. En lo más profundo de nuestra existencia mora el infierno, la desesperación, la soledad inevitable. Existe una puerta, la puerta de la muerte, por la que pasamos solos. Todo el miedo del mundo es, en último término, el miedo de esta soledad. Pues bien, el cristianismo, mensaje de gracia, seguía diciendo el teólogo Ratzinger entonces, no elimina la responsabilidad de las decisiones del hombre. Hay que unir siempre dos polos. Por una parte, la tranquilidad liberadora de quienes han conocido el amor que nos es propicio a pesar de todos nuestros extravíos. Por otra, la responsabilidad del que ha de rendir cuentas de lo que se le ha confiado. Hay que recordar en cualquier caso que Dios ha puesto el juicio en manos de quien es como hombre nuestro hermano. No saldrá a nuestro encuentro el juez totalmente otro, sino uno de los nuestros, el que conoce íntimamente el ser humano porque lo sufrió, Jesucristo. Sobre el juicio se alza pues la aurora de la esperanza. Es el día del retorno, el día de la parusía, el día del juicio, de quien fue compañero de viaje del creyente, al que acaricia y le dice, no temas, soy yo. Por ello, no tengamos pavor, miedo a Jesucristo, nuestro Salvador será nuestro juez. Pero por otro lado, no caigamos en ese otro polo de, bueno, banalizar la salvación. Otro teólogo, André Manarans, también dice algo parecido, con el amor no se juega. Esa frase no se dirige a los grandes pecadores, sino a mí. Es para los más fieles que han conocido el amor de cerca y son los más predispuestos a traicionarlo. Suprimir esto, suprimir el anuncio de esa posibilidad de la condenación, es, dice Manarans, hacer de la predicación de la salvación una comedia y de la cruz una broma de mal gusto. El drama vivido por Jesús está en consonancia con el peligro corrido por el pecador. Un peligro que subsiste, aunque Cristo lo haga todo para evitármelo, Para descender al infierno haría falta pasar por encima de su cuerpo. La fe me dice que esto es posible. Así pues, tengamos en cuenta esa posibilidad, repito, nunca para vivir como angustiados, pero sí para ser conscientes de que Dios toma tan en serio nuestra libertad que podemos ser tan cabezones, perdonad la expresión, y sobre todo tan soberbios, de mantenernos ahí, en esa actitud en la que no nos dejemos salvar por él. Por eso pone San Ignacio en sus ejercicios una meditación del infierno. Podemos pensar que básicamente tiene tres finalidades, y lo debe tener siempre que meditemos en esta verdad, en esta realidad. Por un lado, San Ignacio la presenta como una especie de seguro del amor. ¿En qué sentido? Pues dice San Ignacio de que si un día en nuestra vida nos olvidáramos del amor del Señor, por lo menos por el temor de las penas del infierno, no pequemos. Yo quiero servir al Señor por amor, sí. Pero ¿y si yo me voy enfriando en mi espíritu, si yo voy perdiendo ese deseo? Pues bueno, por lo menos que el recuerdo de la posibilidad de condenarme me ayude a volver. Seguro del amor, es una especie de segundo paracaídas. Segunda finalidad que puede tener el que meditemos sobre el infierno es fuente de celo apostólico. ¿Cuántos santos, pensando en que sus hermanos podían condenarse, pensando en los hombres que pueden eternamente separarse de Dios, pues eso les ha motivado a anunciar el Evangelio, a rezar y sacrificarse por ellos, a ir a misiones, a hacer apostolado? Fuente de celo apostólico. Y tercera finalidad que nos puede dar esta meditación del infierno, el que seamos agradecidos y no estemos quejándonos. ¿En qué sentido? Pues que si pensamos yo realmente por mis pecados lo que me merecería es el infierno, pues luego ya cualquier cosa que podamos pasar nos parecerá pues nada, poca cosa. Se cuenta de San Francisco de Borja, fue un grande de España, realmente uno de los hombres más importantes de la época de Carlos I de España y V de Alemania, y que, como sabéis, pues después de enviudar, es un hombre que tuvo un proceso espiritual muy profundo y se hizo jesuita. Y aquel hombre que había vivido con tanto lujo y con ese nivel tan elevado, pues al final va a vivir como un sencillo jesuita muy austero. Y cuando iban a veces de caminos, por aquellos caminos polvorientos, pues con otros compañeros suyos, y a veces tenían que dormir pues al aire libre o en posadas de mala muerte, pues nunca se quejaba, nunca se quejaba. Y alguna vez le preguntó a un compañero: pero padre Francisco de Borja, usted que ha vivido pues tan elegantemente y con tanto lujo, y ahora pues en estas condiciones, y nunca se queja. Y dice: mira, es muy sencillo, yo antes de llegar a los aposentos mando un criado que me prepare el lugar. ¿Un criado? Pues no hemos visto ningún criado. Sí, sí, el criado es un pensamiento. ¿Cuál? El pensamiento de que el sitio al que merecería llegar es el infierno. Y luego cuando llego al sitio, a la posada, pues hombre, me parece bastante mejor que el infierno, con lo cual ya no me quejo. Pues no está mal la idea de San Francisco de Borja. Cualquier realidad, por dura que sea, que podamos vivir, siempre será menos que el infierno. Por tanto, nos puede ayudar a no ser quejosos en nuestra vida, a ser agradecidos: Señor, tú me has salvado de lo que en realidad yo me estaba buscando en mi vida, de lo que tantas veces me busco. No, tú me quieres salvar. Y por ello, el infierno no para vivir angustiado, sino al revés, de nuevo, como decíamos al principio, para ser agradecidos, agradecidos. Cuando una persona, tenemos casos en España bien conocidos, está mucho tiempo secuestrada y ha sido salvada de ese secuestro, pues qué agradecimiento no tiene aquellos que le salvaron y sobre todo aquellos que se pudieron jugar la vida por rescatarle. Pues cada uno de nosotros debemos ser una persona muy agradecida a Jesucristo, que no solo se ha jugado la vida, sino que de hecho la ha perdido por rescatarnos, no de un secuestro cualquiera, sino del secuestro eterno al que el demonio quiere someternos a todos en el infierno. El pecado, daño del hombre, mata la vida de la gracia, pero puede incluso convertirse en un daño eterno si rechazamos la misericordia de Dios. Pero el pecado es también daño a las cualidades humanas, nos hace egoístas, nos hace estériles, nos hace tantas veces adictos a las pasiones, a los vicios. ¿Cuántas adicciones tiene el mundo de hoy? Se presume mucho de la libertad y quizá nunca en la historia hay tantos esclavos, tantos adictos al juego, al sexo, al trabajo, a tantas cosas, a veces incluso buenas, pero que se convierten en una obsesión para la persona. El pecado nos esclaviza, el pecado muchas veces hasta psicológicamente nos hace daño. Personas inmaduras, tristes, desequilibradas, inquietas, como consecuencia de una vida de vicio, de pecado. A veces, como sabemos, está daño físico realmente como consecuencia de muchos pecados, como puede ser el alcoholismo, como puede ser la lujuria. El pecado daño del hombre. El pecado nos divide en nuestro interior. El pecado nos divide en la sociedad. El pecado es daño a la sociedad. ¿Cuántas familias rotas como consecuencia, pues, del alcoholismo de uno de sus miembros, como consecuencia de la vida ligera de otros? ¿Cuántos dramas y cuánto sufrimiento oímos tantas veces los sacerdotes a personas que quizás externamente no lo muestran, pero que llevan dentro ese sufrimiento en su corazón como consecuencia, a fin de cuentas, de pecados de unos o de otros? Pecado, daño a la familia, daño a la sociedad. ¿Cómo hay esa espiral del pecado? Yo recuerdo un pueblo donde hace bastantes años, pues, hubo una pandilla en la cual el cabecilla era un hijo de una mujer, bueno, pues de mala vida, ni se sabía quién era su padre. Este hijo se cría en un ambiente malísimo, pues naturalmente también se echa al vicio, se hace cabecilla de una pandilla, pues, de chicos viciosos, se van metiendo en la droga, empiezan a hacer atracos y acaban muchos de ellos en la cárcel. Bueno, y años después, muchos de ellos ya muertos, como consecuencia de la droga, como consecuencia del SIDA, etcétera. Es la espiral del pecado. Aquella mujer de vida ligera tiene este hijo va entrando cada vez en vicios mayores, eso se va contagiando a otros amigos, acaban haciendo delitos y acaban en la muerte. La espiral del pecado, el pecado daño de la sociedad. ¿Cuántas veces se quieren arreglar los males sociales con leyes, con policía? Pues sí, habrá que hacerlo, habrá que poner esos medios. Pero no, el problema está ante todo en el corazón del hombre. Si el hombre no se convierte en su corazón, pues ya podemos poner policías, ya podemos poner leyes, que hay poco que hacer. El pecado, daño del hombre, el pecado nos divide interiormente, el pecado nos hace daño en nuestras familias, en la vida social, el pecado hace daño a la Iglesia. Es esa ley del cuerpo místico: el que sube, eleva a los demás, el que baja también baja a los demás. Lo que tú hagas repercute para bien y para mal en los demás. Si no somos santos, si pecamos, a lo mejor nadie nos está viendo, pero eso de alguna manera está influyendo negativamente en otras personas de la Iglesia, en otras personas del cuerpo místico. Y otras veces sí que se ve, y cuántos escándalos que hacen daño a la Iglesia. El pecado, daño del hombre. Vamos a quedarnos unos momentos meditando todo ello, pero recordar siempre el enfoque. No es yo miro el abismo de mi pecado desde ese propio pecado, sino siempre desde la misericordia, para ser agradecido, para dar gracias de cuánto he sido salvado, para mirar a Jesucristo en la cruz. Jesucristo, mi Redentor. Jesucristo, mi Salvador. Gracias, Señor. Tú has muerto en la cruz por mí, para curarme de las heridas de mis pecados, para irme sanando de tanto daño que me he hecho a mí mismo, que he hecho a los demás. Tú estás en la cruz porque quieres salvarme, porque no quieres que yo me quede eternamente separado de ti en el infierno. Vamos a quedarnos en esa actitud de agradecimiento, como esa pecadora al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Ojalá tengamos un amor muy ferviente al Señor. Hay santos que han amado al Señor mucho después de una vida de mucho pecado. No pensemos que uno solo puede ser santo si desde pequeño ha sido muy bueno. No, también hay santos que tras la conversión, precisamente la conciencia de sus pecados, les ha servido para ser más generosos con el Señor. Nos quedamos así en acción de gracias al Señor por sus misericordias. Thank you. Seguimos en nuestra meditación del pecado para tener esa conciencia mayor de agradecimiento a Jesucristo, nuestro Redentor. Hemos visto cómo el pecado nos divide internamente, cómo nos hace daño, cómo nos hace daño personalmente, familiarmente, socialmente. Pero nos falta el aspecto más importante del pecado. El pecado es también ofensa personal a Dios nuestro Señor. Nos separa de Él, es romper su amistad. El pecado ofensa a Dios. Esto ya nos cuesta más verlo, porque sí que enseguida podemos observar, no hay más que abrir los ojos, cómo el pecado nos hace daño, como personalmente, como familiarmente, los ejemplos que antes poníamos, eso se ve enseguida. Pero lo del pecado como ofensa de Dios, en un mundo que ve, que si cree en Dios, pues piensa que es un Dios lejano, como que lo que yo haga a Dios no le importa, pues cuesta entender que mi vida, que mis acciones le puedan afectar al Señor, le puedan ofender. Y sin embargo es clarísimo en toda la revelación bíblica, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues cómo nuestro pecado le duele al Señor. Y es claro que si el Señor nos invita no simplemente a ser siervos buenos, a obedecer, a cumplir los mandamientos como en tantas religiones, no, sino que nos invita a una amistad. Si esa amistad es traicionada, si esa amistad fallamos a ella, si es rota, pues evidentemente eso le tiene que doler al Señor, eso le ofende al Señor. Todo pecado es una ofensa a Dios. Lo que pasa es que podríamos distinguir, podríamos decir, una ofensa explícita y una ofensa implícita a Dios. Me explico. Ofensa explícita sería si uno, digamos, llevado de un odio satánico, pues lo que quiere ante todo es eso, ofender a Dios. Pues yo pues quiero insultar al Señor, yo quiero blasfemar, yo quiero odiarle, yo quiero pues hacer una barbaridad, un sacrilegio, pues coger las sagradas formas, hacer cualquier barbaridad. Bien, por desgracia esto existe, existe ese pecado satánico, existe una ofensa explícita, que uno ante todo lo que quiere es eso, no busca sacar ningún provecho, sino simplemente pues ofender a Dios. Bueno, es una cosa terrible, pero real. Pero no es lo más normal. Más bien, nuestros pecados son de debilidad. Si pudiéramos hacer esto sin ofender a Dios, nos gustaría, pero claro, nos dejamos llevar. Y ahí es donde está la ofensa implícita. ¿En qué sentido? Pues porque es como decir, en realidad, yo prefiero mi gusto, yo prefiero tal cosa o tal persona a la amistad con Dios. Claro, yo no quiero ofender a Dios, pero claro, si tengo que elegir entre esta amistad con esta persona, que veo que me hace daño, que me separa de Dios, si tengo que elegir entre quedarme con este dinero, si tengo que elegir entre este placer que yo sé que es algo malo y estar con Dios, pues hombre, prefiero esto. En el fondo es ofender a Dios. Imaginemos un padre que le dice a su hijo, oye, hijo mío, ¿me ayudas? Tengo que hacer aquí una cosa en el ordenador y yo no entiendo bien esto. ¿Me lo puedes pasar esto al ordenador? Sí, papá, sí, pero es que mira, ahora voy a salir con mis amigos. Luego, más tarde, cuando... Bueno, pero por favor, no vuelvas tarde, que esto lo necesito para mañana. No. Pero de verdad, a las 11 de la noche en casa, como muy tarde, para que nos dé tiempo. Sí, no te preocupes. Llega a las 11, llega a las 12, llega a la 1, al padre desesperado, su hijo que no vuelve. Y al final aparece ahí a las 3, a las 4. Pero hijo mío, pero si te he pedido que estuviera... Ah, bueno, ya, pero estaba con mis amigos y tal. Pues hombre, no es que ese hijo aposta lo que quiera es ofender a su padre, podemos suponer. Lo que pasa es que, bueno, lo estaba pasando muy bien y entre pasárselo bien y hacer ese trabajo a su padre, pues él prefiere pasárselo bien. Pues hombre, eso es una puñalada, porque es decirle a su padre, en el fondo a mí me importas muy poco, lo que me importa es pasármelo bien, lo que me importa es estar con mis amigos. Pues fijaos, en todo pecado, en el fondo le estamos diciendo a Dios, tú me importas poco, me importa más yo mismo, me importan más estas actividades, me importan más estas personas. Y además es también decirle otra cosa, ¿por qué pecamos? Pues porque pensamos que eso nos va a hacer más felices, que nos va a ir mejor por ese camino, que tengo aquí esta tentación, esta oportunidad, no la dejes pasar, esta ocasión que tienes con esta persona, con este negocio. En el fondo pecamos porque no acabamos de creernos que haciendo caso al Señor vamos a ser más felices. Y en cambio, creemos que seremos más felices por ese camino del pecado. Pues claro, eso es muy fuerte, porque eso es como un hijo que le dijera a sus padres, papá, yo me voy de casa porque yo aquí no soy feliz, porque vosotros no queréis que yo sea feliz. En cambio, yo solo voy a ser más feliz. Es una puñalada. ¿Cómo que no quieren tus padres que tú seas feliz? Pues en el fondo de todo pecado es como decirle a Dios, yo no creo que tú me quieras o puedas hacer feliz. Voy a ser más feliz yo a mi manera, por mis caminos. Pues eso es realmente algo muy duro al Señor, que nos ha creado por amor, que nos ha redimido por un amor extremo e infinito, y decirle, voy a ser más feliz sin hacerte caso, porque si te hago caso voy a ser un amargado. Es quizá la actitud que está implícita en los dos hijos de la parábola que llamamos del hijo pródigo. Pues los dos, en el fondo, tanto el hijo pródigo como el hermano mayor, pues no son felices con su padre, y cada uno se busca la felicidad por otros caminos. Es ese desprecio, ese menosprecio de la amistad con Dios, que no es para nosotros nuestra felicidad. Y entonces buscamos, pues en vez, ya que no tenemos la felicidad de la amistad con Dios, buscamos el placer que nos consuele de no tener la felicidad. Y dejamos el agua viva de la amistad con Dios, la cambiamos por el agua de charcas sucias, como dice el Antiguo Testamento. El pecado es ofensa a Dios, es rebelión, no serviré, no queremos que este reine sobre nosotros. Es, mi vida es mía, yo vivo mi vida y no tengo por qué obedecer a nadie. El pecado es desagradecimiento al que me ha creado, al que me ha dado la vida. Y además ofendo a Dios con los bienes que Él me ha dado, con mi cuerpo, con mi salud, con estas personas que Él ha puesto en mi camino. Con lo que me ha dado le ofendo. Desagradecimiento. Hay muchas imágenes en la Escritura que nos hablan de esta actitud de ofensa a Dios en el pecado. Quizá la más clara es la infidelidad conyugal. En el Antiguo Testamento se compara el pecado con un adulterio, porque Dios es como el esposo, Israel es la esposa, y el Señor dice, me estás traicionando, me estás dejando por los falsos ídolos, por los falsos dioses. El Señor se queja de esa traición, de ese abandono. Pues también en nuestra vida es así, somos como adúlteros con el Señor, le traicionamos. O esa otra imagen del hijo que abandona a su padre, que tenemos pues en varios lugares. Muy particularmente podemos fijarnos en el profeta Oseas. Hay un texto realmente precioso en Oseas que yo os aconsejo que luego, pues en vuestra oración, lo meditéis. En general, todo es el libro de Oseas, pero sobre todo el capítulo 11 es una preciosidad. Cuando Israel era niño, yo le amé, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Ese cariño de Dios hacia su pueblo, y sin embargo ve cómo su pueblo pues le abandona. Mi pueblo tiene querencia a su infidelidad, a su infidelidad. Y a pesar de todo, fijaos el versículo 8, ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado y se estremecen mis entrañas. Dios le duele ese abandono de su pueblo, pero dice, ¿cómo te voy a dejar si mi corazón está como tonto por ti, podríamos decir? Pues no olvidéis nunca que lo que se dice en el Antiguo Testamento del pueblo en general, el Señor nos lo dice ya en el Nuevo Testamento de cada uno en particular. Yo te he cuidado, te he guiado en tu vida, te he puesto tantos medios, te he dado tantos talentos y tú me has abandonado. En cuanto has crecido un poquito, me has dejado ahí, olvidado en tu vida. También en el capítulo 16 de Ezequiel, pues se pone una parábola de una niña a la que el Señor cuida, la encuentra abandonada y la va cuidando. Y cuando esa niña ya se hace mayorcita, se va por ahí con unos, con otros, abandona a aquel que la había cuidado. Nuestro pecado es ofensa a Dios, es una traición, es un abandono, es una herida a su amor. Y como esto podría parecernos una cosa así como muy teórica, muy abstracta, muy espiritual, cuando Dios se hizo carne en Jesucristo, quiso que esas heridas a su amor infinito, a su amor, digamos, espiritual, fueran también heridas físicas, heridas corporales. Y por eso la pasión de Cristo nos pone ante los ojos cómo mi pecado le duele al Señor. Dice la carta a los Hebreos 6:6 que al pecar los hombres crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios. Y en 10:28 de esa misma carta se nos dice que pecar es como pisotear al Hijo de Dios. Mi pecado le llega al Señor, le ofende, y ante todo debe dolernos por eso, porque a veces nos duele del pecado, pero porque yo me veo mal, y no deja de ser en el fondo soberbia, me veo pues que he metido la pata. No, debemos arrepentirnos del pecado porque yo le he fallado al Señor, porque le he disgustado, porque Él que me ha tratado tan bien, mira qué mal me he portado yo con Él en cambio. Mi pecado ofensa al Señor. Pero el Señor está deseando ofrecerme esa oportunidad de volver a su amor. Pues podemos ir meditando todas estas verdades, todas estas realidades. También San Ignacio nos propone que podemos recordar esos tres pecados, esa meditación de los tres pecados que dice el pecado de los ángeles. Dios creó todos los ángeles buenos, pero algunos de ellos se rebelaron contra Dios. Es el primer pecado. Esos que se rebelan contra Dios se convierten en los que llamamos los demonios. ¿Qué será el pecado que puede hacer de seres espirituales tan perfectos como los ángeles unos demonios? Luego nos habla del pecado original. Dios crea de nuevo a los hombres en su gracia, en su amistad, con tantos bienes y beneficios, y el hombre se deja tentar por Satanás y se cree. En efecto, lo como decíamos antes, que va a ser más feliz al margen de Dios. Seréis como Dios sin obedecerle. Y cae en ese primer pecado, el pecado original, origen de tantos males, origen de tantos pecados, origen de nuestra inclinación al pecado. Entra la muerte en el mundo, entra el sufrimiento escandaloso en nuestro mundo. ¿Qué será el pecado que es capaz de hacer tanto daño a la creación, tanto daño a la historia? En tercer lugar, pues podemos pensar una persona que se obstina en su pecado mortal hasta el final de su vida y que se condena. ¿Qué será el pecado que es capaz de hacer que un ser creado por Dios para ser infinitamente feliz, eternamente feliz con Él para siempre, y sin embargo que sea capaz el hombre por su pecado de preferir quedarse en su soledad, en su egoísmo, en su soberbia, para siempre separado del amor de Dios? También, finalmente, nos dice San Ignacio que acabemos nuestra meditación ante Jesucristo crucificado y veamos cómo de creador ha venido a hacerse criatura y de vida eterna a muerte temporal. Dios se ha hecho hombre, y Dios, que no tenía por qué morir al hacerse hombre, ha querido asumir las consecuencias de nuestro pecado, sufriendo la pasión y la muerte, y que nos pongamos ahí al pie de la cruz. Y oyendo esa respiración de Jesús agonizante, y oyendo esas palabras, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. O lo que le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues pensemos que Jesús nos lo dice también a nosotros. Padre, perdónale, perdónala, porque no sabe lo que hace. Y nos dice a cada uno de nosotros, hoy estarás conmigo en el paraíso de mi corazón, de mi amor. Pues bien, dice San Ignacio que ahí al pie de la cruz, viendo lo que Cristo ha hecho por mí, pensemos, ¿y yo qué he hecho por Cristo? ¿Y yo qué debo hacer por Cristo? ¿Veis? Este es el sentido de esta meditación. No es dar vueltas a nuestra miseria, a nuestro pecado, sino que es que desde esa conciencia yo tenga más agradecimiento y más generosidad. ¿Qué debo hacer por Cristo? ¿Qué tanto ha hecho por mí? Si Jesucristo ha hecho esto por mí, ¿qué no debo hacer por Él? Me viene a la mente un recuerdo impresionante, quizá hayáis oído alguna vez en Radio María el testimonio de una misionera que estuvo muchos años en Angola, la hermana Isabel Mayo, y cuando empezó la guerra civil terrible, los años 70 y tantos, pues casi todo el mundo extranjero se marchó, pero ella sintió que el Señor le pedía que se quedara. Ella era misionera y también enfermera, la gente la quería muchísimo, pero había unas guerrillas allí, en esa guerra civil, y había unos guerrilleros cubanos, marxistas, que realmente pues tenían una actitud de muchísima dureza y crueldad. Y había uno en particular que, viendo cómo el pueblo quería a esta religiosa, la tenía pues muchísimo odio. Y en una ocasión en que la detuvieron el jeep en el que ella iba llevando alimentos, en que iba llevando pues aquello que ayudaba a aquella buena gente, pues al detenerla, este hombre que le tenía tanto odio, pues no pudo calmar su ira. Cogió la ametralladora, empezó a dispararla, pero gracias a Dios no le dio ni una sola bala. Ya sus compañeros le calmaron, venga, me deja esta monja en paz, que tampoco nos ha hecho nada, ya se pudo marchar. Y unos días después, había una batalla entre esas guerrillas y el grupo contrario, y la fueron a por esta religiosa, porque como era enfermera, para que ayudara a curar heridos, y se encontró que se estaba desangrando, casi muriendo, aquel guerrillero que la había querido matar, aquel guerrillero que la había disparado. Y allí mismo, en el campo de batalla, hizo una transfusión, una primera transfusión urgente de su propia sangre a la de este hombre, porque si no se moría. Luego ya lo llevaron a la enfermería de la misión y ahí lo estuvo cuidando. Y cuando ya ese hombre se recuperó, cuando ese hombre se levantó y le contaron lo que había ocurrido, estaba esta religiosa pues haciendo oración un rato ante el Santísimo, oyó unos pasos, y era este guerrillero que se le acercó y se le abrazó llorando y pidiéndole perdón. Él había querido matarla y ella le había salvado la vida con su propia sangre. Yo cuando escuché este testimonio, lo he oído más de una ocasión a esta mujer impresionante, pues pensé, qué símbolo tan bonito de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Nosotros no solo le hemos querido matar, sino que de hecho le hemos matado en la cruz. Y Jesucristo nos ha hecho una transfusión, digámoslo así, con su propia sangre, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y esa sangre ha caído en mi alma, y cae en mi alma cuando me confieso y me purifica, me perdona mis pecados. Sangre de Cristo, embriágame. Pues si este guerrillero cubano es un hombre agradecido a esta mujer para siempre, la última vez que la vi me contó que le escribía desde Cuba y le decía, tiene que venir a Cuba y visitarme y le voy a presentar a mi mujer y mis hijos. Un hombre que encontró el amor en una religiosa, en una misionera española que le perdonó y que le salvó la vida. Pues qué agradecimiento no debemos tener con Jesucristo, nuestro Redentor. Esto es lo que buscamos con esta meditación. Vamos a quedarnos así, en ese espíritu de acción de gracias. Jesucristo, mi Redentor, gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu amor, gracias porque me has perdonado.
Oveja perdida, ven sobre mis hombros que voy. Cuando vagabas perdida, dejé en árbol mi vida. Donde me subió el amor, donde me subió el amor, donde me subió el amor, a tu vida.
Y así, queridos amigos, vamos terminando nuestra meditación de hoy, esta primera meditación de esta etapa del pecado, de la conversión, pero que ya hemos dicho, el enfoque es Jesucristo, mi Redentor. Pidamos, por un lado, tomar en serio el pecado, que no caigamos en esa banalización del mundo de hoy, que no, que el pecado no es ninguna tontería, que es algo muy serio, que estamos jugando con fuego muchas veces. Pidamos sentirme pecador, avergonzado de mí mismo, no como el fariseo estirado que yo se cree muy bueno, sino como el publicano. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pero sobre todo pidamos, lo hemos dicho ya muchas veces, agradecimiento a Jesucristo, mi Redentor, que ha muerto por mis pecados. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Agradecimiento y confianza, conciencia de lo bueno que Jesucristo ha sido conmigo y de lo mal que yo me he portado con Él. Conciencia de haber sido salvado. Si puedo salvarme, si puedo evitar esa cárcel eterna del infierno que yo me estaba buscando con mis acciones, con mi obstinación, se lo debo a Jesucristo. Pues al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Qué debo hacer por Cristo? Vamos a pedírselo al Señor, que esta meditación nos ayude a vivir así, con alegría, con la conciencia de que soy un salvado. El cristiano es un salvado, un perdonado, con agradecimiento, con confianza. Y si a mí se me ha perdonado tanto, ¿a quién no perdonaré yo? Por eso también esto nos tiene que llevar a la misericordia con los demás. Si Dios tiene misericordia de mí, ¿cómo no voy a tenerla con los demás? Así se lo pedimos al Padre, que perdone nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Que vivamos así, como hijos amados, hijos pequeños, que tantas veces somos trastos y actuamos mal, pero el Señor nos perdona nos sentimos agradecidos y queremos perdonar a los demás. Se lo pedimos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues en la mirada de María, Reina y Madre de Misericordia, bajo esa mirada, bajo sus ojos misericordiosos, vamos terminando nuestra oración de hoy, que os invito a prolongar, a quedaros un ratito en oración. Mañana, si podéis, el que pueda ir a la iglesia, hacer un rato allí ante el Señor. Puede ser bueno también aprovechar a hacer una buena confesión y recibir esa sangre de Cristo. Nosotros seguiremos meditando en todas estas verdades consoladoras mañana, si Dios quiere. Hasta entonces, quedamos unidos en Jesús y María.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.